Específicamente quiero explicarles o estudiar con ustedes los versículos 28 al 30. Antes de leerlo, solo les digo que para mí, en mi opinión, esta quizás sea una de las invitaciones más dulces de Cristo en toda la Biblia. Una de las invitaciones más dulces de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Mateo 11, 25 al 30. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como les dije esta mañana, en mi opinión estamos estudiando y viendo la invitación más dulce del Señor Jesús. Hace un momento les leí Isaías 55, que también es una invitación de brazos abiertos de parte de Dios a su pueblo pecaminoso, que le falla, que lo traiciona. Dios le dice, si vienen a mí arrepentidos, acá estoy, abierto, no les rechazo. Vengan a mí. También en los evangelios tenemos varios pasajes que hablan de un banquete. Son como casi historias o parábolas donde Jesús invita a las personas que vengan a Él a disfrutar de este banquete espiritual que les espera. Y muchos lo rechazan. Pero también es una invitación tan hermosa, tan atractiva. Pero considero que quizás este pasaje sea la más dulce de todas, porque revela el corazón dulce de Cristo hacia sus invitados. Y sus invitados no son agradables, no son los fiesteros que la pasan bien, sino que somos o son los cansados, los cargados, los trabajados. Y es muy intrigante para nosotros, al estudiar la Biblia, al estudiar el libro de Mateo, que en un libro donde se está enfatizando a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, tantos libros, o sea, prácticamente todo el Antiguo Testamento apuntando a la venida de un Mesías y apuntando a la venida de un rey, y Mateo dice, acá está. Jesús se revela, aquí estoy. Yo soy el Mesías. Yo soy el rey. Y vengo a darles descanso, vengo a darles paz. Pero en todo esto, presentando Él su autoridad, porque es lo que hace este libro de Mateo, presenta mucho la autoridad de Cristo sobre todo lo creado, sobre todos los poderes, no hay nada que no esté debajo de la autoridad de Cristo, está esta invitación. Y Él siendo el Rey, con todo el poder, no los invita con una amenaza, no los invita con una advertencia, ojo, sino que es una invitación tierna y amorosa para aquellos que reconocen su estado y su necesidad. Qué tremendo esta invitación tan singular, tan preciosa que el Señor Jesús nos da en Mateo. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje es esto. Es Jesús invitando a las almas agotadas, que creo que dentro de esa descripción caemos todos, a las almas agotadas a encontrar descanso en Él. A encontrar descanso en Él y solo en Él. ¿Por qué? Porque en Mateo Él es el único capaz de transmitir la sabiduría que necesitamos para llegar a esa paz y también la compasión del Padre que necesitamos para esa paz. Y vamos a ver eso en un contexto donde los líderes religiosos de ese momento, para aquellos que han leído Mateo y los evangelios, saben que los líderes, los fariseos, los saduceos, imponían la ley de Dios, supuestamente la ley de Dios, sobre las personas, sobre el pueblo, de una manera legalista. Hagan esto y aquello y cumplan con estos 1000 requisitos como nosotros lo hacemos, o a ver si alcanzan a nuestra altura, y ahí recién estarán bien con Dios. Pero no es así. La única manera de llegar a Dios, dice Jesús, es por medio de Él, por medio de su descanso. Entonces, vamos a ver esta invitación de Jesús, esta invitación más dulce, en 4 partes, con 4 elementos. Estos son los 4 elementos que vemos en el pasaje. Los invitados, los requisitos, los incentivos y los beneficios. Me imagino que todos han recibido alguna vez una invitación a un cumpleaños, a un casamiento, a un evento. Y por lo general, o muchas veces, tienen varios de estos elementos o todos. Si te llegó la invitación es porque eres uno de los invitados. A veces te dicen ciertas invitaciones, si es algo formal, deberías usar cierto tipo de ropa. Son los requisitos. De vez en cuando, si es un cumpleaños de un nene, dice va a haber un castillo inflable, va a haber una cosita, los incentivos. Y bueno, los beneficios los experimentamos cuando estamos allí. Pero vamos a ver entonces esta invitación de Jesús en estos 4 elementos. Y van a ser estos 4 elementos desarrollados en este pasaje, 28 al 30, donde vamos a ver con claridad por qué. ¿Por qué es la invitación más dulce de Cristo? Y mi esperanza, hermanos, esta mañana es que por medio de este texto nosotros podamos acercarnos a Cristo con más ímpetu, con más esperanza, cuando llegamos a Él trabajados y cargados. Y les digo esto porque a veces tenemos un concepto de Cristo, de Jesús o de Dios demasiado humano, como que Jesús reacciona a nuestra debilidad y a nuestro pecado como yo reaccionaría al pecado y a la desobediencia de mi hijo. Cuando mi hijo o mi hija me desobedece varias veces seguidas con la misma cosa que le dije no haga, yo tengo una tendencia humana, pecaminosa, de reaccionar a veces, de tener frustración, de querer apuntar el dedo. Y el pasaje este nos va a decir, Jesús no es así. Jesús no reacciona. No es que Jesús es un buenazo que acepta al que quiera como quiera, no lo estoy diciendo eso. El contexto nos va a mostrar que no es así. Pero para aquel que ha visto su pecado y ve su debilidad y se quiere acercar al Señor, lo acepta siempre con brazos abiertos, que vengan, que disfruten de Él. Este pasaje, hermanos, es hermoso. Es dulce. Es la invitación más dulce. Entonces vamos a comenzar allí en sus Biblias, y por favor vean conmigo que esto es algo no que yo le estoy diciendo de mis propias palabras, sino del texto mismo. Veamos primero los invitados. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esos son los invitados. Ahora, rápidamente en contexto les digo que Jesús ha revelado su identidad y ha demostrado su autoridad a todo Israel. Jesús lo ha visto prácticamente todo Israel, o por lo menos ha escuchado de Él, y han visto los milagros, y han escuchado sus palabras, y se han asombrado. Pero aún así, la mayoría no acepta a Jesús. Fíjense que las ciudades que más fueron expuestas a sus milagros, a sus palabras, a sus sermones, lo rechazaron. Ahí en el capítulo 11, versículo 20 al 24 lo vemos. Estas ciudades impenitentes, Corazín, Betsaida, Capernaum, ciudades que llegaron a ver, conocer a Jesús, lo rechazaron. Y otro grupo es el grupo religioso, el grupo que supuestamente era celoso por Dios y por su ley, por su palabra, no solo rechazaron, sino se opusieron a él, lo persiguieron. Y es intrigante, como un detalle ahora anexado a esto, pero no en ponerlo en el mismo grupo que estos que rechazan y se oponen, Juan el Bautista mismo, en el capítulo 11, en los primeros versículos, bueno, llegando realmente hasta el 19, Juan el Bautista aún como que duda. ¿Recuerdan? Juan el Bautista duda un poco: Jesús, tú eres el Mesías prometido. Y no porque las evidencias no eran claras, sino porque él empezó a preguntarse, bueno, ¿será este realmente el rey, ya que no ha establecido su reino? Estoy escuchando muchas murmuraciones por todos lados. Entonces hasta Juan el Bautista duda un poco. Y la idea, llegando a los versículos 25 al 30, es que la invitación de Jesús no es para los empoderados, no es para los autosuficientes, sino para aquellos que reconocen su necesidad y su dependencia de Dios. Fíjense el versículo 25, unos versículos antes de nuestro pasaje hoy, dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. De aquellos que supuestamente conocían, tenían la inteligencia, la sabiduría de tu ley, se las has escondido. Pero la revelaste a los niños. A los niños. Y siguiendo, continuando de ese pasaje donde se empieza la invitación, y quizás nos aclare un poco con lo que está refiriéndose Jesús ahí con niños, es que son estas personas, como un niño, quien reconoce, quien sabe que necesita de su mamá, de su papá, que lo sustente, que lo ayude, porque si no, bueno, ni sabe lo que va a pasar. Y aquí, de una manera muy específica, hablando de la necesidad, los invitados son los trabajados y cargados. Otra traducción, la Biblia de las Américas, dice cansados y cargados. Y eso quizás aclara un poco que trabajados o cansados es una persona que ha trabajado tanto, tan arduamente, tan activamente, que ya está agotado, ya está totalmente cansado. Jesús, por ejemplo, en Juan 4:6, después de caminar una gran distancia, el apóstol Juan usa la palabra, se agota y descansa. Y la segunda palabra allí, cargados, es este sentimiento sobrecargado por el peso de las presiones exteriores. Y la idea ahí, y vamos a ver que esto es bastante utilizado en el pasaje, es como un animal de carga que le ponemos, o en el tiempo, ya no tanto, ¿no? Se ven de vez en cuando, pero como un caballo, como un asno que le ponen carga, bueno, esa es la idea, como una persona que se siente que tiene un peso tremendo que ya no soporta. Entonces lo que hace acá el autor, lo que hace Mateo, escribiendo las palabras de Juan, es por medio de esta combinación de palabras expresa ese sentido agotado, ese sentido agobiado de una persona enfrentado con el pecado y con el sufrimiento en su vida. ¡Qué tremendo! Yo imagino que la mayoría, si no nos sentimos hoy así, nos hemos sentido y vamos a sentirnos. No está tan claro por qué las personas en este pasaje, en el versículo 28, están sintiéndose de esa manera. Pero les recuerdo que Mateo, hay un montón de referencias a las personas que son marginadas, a los enfermos, los sirvientes, los recaudadores de impuestos, las prostitutas. Todos son personas que nadie quiere tocar, ni acercarse, ni mencionar. Ellos formarían parte de este grupo, trabajados y cargados. ¿Sí? Estas eran las personas despreciadas por sus pecados o por la supuesta maldición que tenían en sus vidas por ser pobres, por ser enfermos, leprosos y demás. Pero se nos da a entender que acá Mateo o el Señor Jesucristo al decir venid a mí todos los que estáis trabajados, esto es una referencia universal. Todos los que se sienten de esta manera, todos los que reconocen su condición espiritual. Y quiero solo mencionar, quizás de manera, no quiero confundirlos, pero también esta idea de estar cargados y trabajados muestra cómo los líderes religiosos ponían sobre el pueblo, como les mencioné, una carga de obediencia a la ley que era abusiva y exasperante. Piensen en un padre que es demasiado estricto. Quizás algunos tuvieron, quizás algunos lo son, quizás algunos luchamos con serlo, donde ya las reglas en la casa son demasiado exasperantes. O sea, no solamente son reglas que estoy poniendo sobre mis hijos para ayudarles a aprender a obedecer y a guiarles hacia la verdad, hacia Dios, sino que ya les agrego reglas porque me molesta a mí. Ya no quiero que tiren el vaso de agua en la mesa, porque me molesta. Y a veces, lamentablemente, nos molesta. Pero no es que pecaron. Pero bueno, por eso mismo no pueden tomar agua hasta la noche. Estoy exagerando, ¿no? Pero hay casos donde exasperamos a nuestros hijos al poner reglas tan estrictas, pero que realmente no llevan a nuestros hijos a ver su pecado, sino que los exasperamos. Bueno, los líderes religiosos eran así. Sobrecargaban a la gente con reglas, con ritos, y la gente se sentía miserable, porque no podían cumplir con todas esas reglas, todos esos ritos, que tampoco cumplían los líderes religiosos. Más adelante, Mateo 23, se nos dice, Mateo 23, 2 al 4, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escuchen. Así que, todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, está bien. Muchas de las cosas que ellos dicen está bien. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Interesante. Ellos ponían estas cargas de la ley, supuestamente de la ley, sobre estos hombros, pero ellos ni las obedecían. Y ellos hacían estas cosas para justificarse ante Dios, para exaltarse por encima del pueblo. Entonces imagínense lo que sentía Israel, lo que sentía la persona común de esa sociedad, se sentía aplastada, aplastada por su pecado y por su incapacidad de cumplir toda la ley de Dios. Aparte de ya de su pecado y aparte de las dificultades que venían de ser personas, de vivir en este mundo caído, aplastados, agobiados. La persona que Jesús está invitando a su descanso es aquel quien reconoce su necesidad de ayuda, quien no puede por su propia fuerza encontrar descanso para su alma, ni por sus propios méritos justificarse ante Dios. La persona a quien Jesús ha invitado no necesita remover la carga o arreglar su situación antes de acercarse a Él. No es la manera de llegar a Dios, ser más buenos, cumplir con más reglas, hacer lo que me dice tal y cual pastor, tal y cual líder religioso, no es la manera. Yo, en el estado en que estoy, sea alguien que todavía no conoce al Señor o alguien que conoce al Señor, en nuestra lucha con el pecado, y en cierto caso es esclavitud, en otro caso es lucha diaria, no tengo que yo sacar ese pecado del medio para finalmente llegar a Dios, sino ir a Él. Ir a Cristo y buscarle para que Él me ayude, reconociendo que no puedo. Debo ir ante Él tal y como estoy, en mi quebrantamiento. Debo ir a Él cuando estoy cansado de las numerosas dificultades que han inundado mi vida. Cuando estoy agotado por los conflictos repetidos, interminables, en mis relaciones más importantes, Qué tremendo sentir que ya otra vez lo mismo, otra vez la misma discusión, otra vez estamos peleando. Debo ir a Él. Cuando estoy desanimado por la incapacidad de tener victoria sobre los mismos pecados, que caigo una y otra vez. Cuando estoy frustrado por no ver el fruto o resultado de mi esfuerzo continuo, cuando estoy desesperado por los deseos profundos del corazón que Dios no ha concedido y no entendemos por qué. Estas son algunas de las frustraciones, algunas de las dificultades, pero son sentimientos, son estados espirituales en que nos encontramos todos. Pero lo importante es reconocerlo. Lo importante es ir a Él con eso. Es acercarnos a Él, viéndolo y buscando con un corazón penitente que Él nos ayude. El cansancio y la carga es lo que nos identifica como un invitado de Jesús. Esos son los invitados. Esos somos los invitados. No los más santos, no los que más aparentan una vida espiritual, una vida linda, una vida organizada y tranquila, no. Los que invita a Jesús a Él y a encontrar descanso son los que reconocen que solos no los pueden conseguir. Y yo sé que muchos de ustedes han sufrido en estos años, si no en los últimos meses, la pérdida de alguien querido, de un ser querido. Quizás también no solamente a la muerte, sino quizás ya la conexión que tenían con una persona, la relación ya está destrozada, la traición. Un montón de deseos personales que consideras buenos, que todavía no los tienes. Todo eso no lo tienes que arreglar para poder ir a Jesús, para poder ir a sus brazos. Ve a Él ya con eso. Ya con eso en tu corazón te invita. Esos son los invitados que nos da el texto. Y ahora se nos da, de una manera irónica, los requisitos. Los requisitos. El verso 28 expresa un resumen de lo que es esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, eso es como el resumen, y después como que lo desarrolla más en versículos 29 y 30. Y la manera que desarrolla esto de venir a Él, de acercarnos a Él, implica también, se nos explica acá, que llevemos el yugo del Señor y que aprendamos de Él. Llevad mi yugo y aprended de mí. Suena interesante, muy interesante en realidad, que Jesús le diga, si estás trabajado y cargado, ponte un yugo encima. Qué raro que diga eso, porque un yugo ya por implicación es algo que pesa, es algo que te agota, que te cansa, que te deja agobiado. Bueno, vamos a ver un momento por qué este yugo es un yugo. Es un yugo que no es un yugo. Es un yugo que no pesa. Porque en estos versículos Jesús no está demandando un estándar alto de vida, un estándar de apariencia para poder acceder a su invitación. A veces quedamos ridículos si llegamos, y me pasó, a un cumpleaños muy especial, que quizás no sabía que era tan especial, y llegar vestido de una manera que no correspondía con los otros invitados, o un casamiento. Bueno, todos los hemos visto, ¿no? Pero la idea es que no hay un estándar de apariencia o de estilo de vida. Porque los requisitos que va a mencionar en este pasaje realmente no son requisitos. La intención de Cristo es resaltar la gran diferencia que hay entre la perspectiva del hombre autosuficiente y soberbio que supone acercarse a Dios por sus propios méritos, como estaban haciendo los fariseos, como estaban haciendo los líderes, usaban de una manera equivocada la ley. Cristo quiere resaltar la diferencia entre esa perspectiva y la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios, quien sin cambiar su ley y sin cambiar sus requisitos desea que su pueblo experimente alivio espiritual al conocer su persona, al conocer su ley. Porque eso es lo que la ley hace. La ley apunta a Dios. La ley no fue diseñada para que nosotros nos acerquemos a Dios, sino para demostrarnos que necesitamos a Dios y que necesitamos de su compasión y de abrazarle, de ir a esos brazos abiertos, de conocer su persona. Entonces, en estos requisitos, lo primero que le dice el Señor Jesús es: llevad mi yugo. Y como les dije, el yugo es un instrumento usado para subyugar, para controlar uno o varios animales. También sabemos, y acá hay un debate entre los que han escrito sobre Mateo y este pasaje, si el yugo al que se refiere Jesucristo aquí es el yugo que conecta a los animales para llevar carga o un yugo de una persona, porque había yugos que los hombres se ponían, a veces generalmente esclavos o sirvientes, para trasladar carga. Bueno, sea el uno o el otro, porque podría ser cualquiera de los dos en un sentido, el uso del yugo representaba autoridad y representaba opresión sobre aquellos que llevaban la carga. Y el yugo de la ley era justamente eso, opresión. Era el resultado de autoridad exasperante. Y el otro requisito, aparte de ponerse el yugo, y ahora le explico realmente lo que Jesús está diciendo ahí, es que ellos aprendan, de Él. Llevad mi yugo, aprended de mí. Y les estoy explicando acá los contrastes. El yugo de la ley era opresivo, una autoridad opresiva. El aprender la ley según los fariseos y los líderes religiosos era en base a jactancia, a desear exaltarse. Se jactaban en su sabiduría, su conocimiento de la ley y su obsesión con imponer sus interpretaciones sobre lo demás. Y hay un momento muy interesante en el capítulo 9 de Mateo, unos capítulos antes, donde Jesús está sentado, que me parece tan lindo el paralelo que tiene con este pasaje, está sentado con recaudadores de impuestos y con pecadores, dice el texto, Mateo 9. Está sentado con ellos y vienen los líderes religiosos y están atónitos. ¿Qué hace sentado con estos recaudadores de impuestos y estos pecadores? ¿Qué haces allí? ¿Cómo te atreves a decir que eres el Mesías estando sentado con estas personas, quien dices que realmente sabes qué han hecho y por qué lo han hecho? Y Jesús le dice: id y aprended, lo que significa que Dios desea misericordia y no sacrificio, y que llama a pecadores en vez de justos. Aprended de qué se llama, de qué se trata realmente la ley, que no es solo que cumplas estos sacrificios y estos requisitos, sino que seas compasivo, que aprendas de Dios compasión y lo practiques. Pero a los cansados y cargados, a los niños, a los pecadores, a los quebrantados, les invita a no ir y aprender, sino venid, acercarse y aprender de Él. Aprended de mí. Y acá es la palabra clave en estos versículos, 7 veces. El pronombre de primera persona, refiriéndose a Jesús mismo, aparece enfáticamente en algunos versículos. Se trata todo de conocerlo más a Él. El descanso está en Él. La ley que necesitas, el yugo que necesitas, la enseñanza que necesitas está en Cristo. Mi yugo, aprended de mí. Entonces lo que Jesús está diciendo en este pasaje es: reemplazad ese yugo que llevas o que te han puesto encima tuyo por medio de la ley o que llevas tú mismo por tus pecados, por tu cansancio espiritual, lo puedes remover y poner mi yugo, Porque mi yugo, dice el versículo 30, es fácil y ligera mi carga. Y lo que Jesús está diciendo no es que una persona que toma su yugo y aprende de él ya es libre para hacer lo que quiera, sino que Jesús reemplaza la autoridad de la ley y de los fariseos con su propia autoridad. Y hermanos, sabemos de las Escrituras que lo mejor que nos puede, o lo peor que nos puede pasar, no es solamente que Jesús nos quite el yugo de nuestro pecado y de nuestras leyes o de lo que se nos imponga encima y dejarnos. Eso sería terrible, porque nos dice en Romanos 1 que nos entregamos a todas las pasiones, a todas las cosas más feas y más derrumbantes de la vida, sino que nos pongamos después el yugo, la guía, la autoridad de Cristo. La manera que el yugo de Cristo no es un yugo es porque es semejante a cuando a una persona que se está ahogando le tiramos un salvavidas. Y la persona ahogando, si es ridículo que diga, pero me estoy ahogando, ¿cómo me vas a imponer este salvavidas que me agrega peso encima de mis hombros para ahogarme aún más? Eso sería ridículo. Pero es más o menos lo que Jesús está diciendo. No, yo te pongo mi yugo, mi salvación, mi autoridad para guiarte al descanso, para que bajo mi autoridad encuentres paz. Como les dije, esto no quiere decir que la vida del creyente es fácil. O sea, que quitando ese yugo de la ley y todos los pecados, que es fácil vivir como creyente y que todo le va bien. Sabemos que no es así. No se refiere a eso Jesús. Porque muchas veces, aún en Mateo, seguir a Cristo implica dejar de lado a familiares que rechazan a Cristo en un sentido. O sea, dejarlos en el sentido que quizás ellos nos rechacen a nosotros por ser creyentes. Quizás implique que tenga más persecución, más personas en contra mío. Y la autoridad de Cristo tampoco quiere decir, como mencionamos, que el creyente deja tener autoridad sobre él. El costo de seguir a Cristo es alto. Mateo 16, 24, 25, muchos lo conocen bien. Si alguno quiere venir en pos de mí, alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz, seguir a Jesús hasta el punto de la muerte si es necesario y seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¡Wow! Esto nos debe hacer pensar. Y mucho. Mucho. De que si nosotros pensamos que podemos por nuestras propias fuerzas llegar a Dios o del todo ignorar a Dios, ¿que eso nos va a dar paz? ¿O que podemos vivir en paz? No es así. El que busca salvar su vida la perderá. Pero el que la pierde en el sentido de entregársela a Jesús y el descanso que Él da y el perdón que Él da, entonces la hallará en Él. Si estamos los creyentes o los que hemos entregado al Señor, estamos bajo la autoridad de Cristo, bajo su yugo. Pero la autoridad de Cristo no es severa, no es opresiva para aquellos que vienen a Él en arrepentimiento, penitentes por su pecado y dispuestos a someter su voluntad bajo aquel quien es compasivo. Los requisitos, entonces, hermanos, no son requisitos, por decirlo así. El requisito sería que nos acerquemos a Él, penitentes, sabiendo que estamos mal, sabiendo que estamos necesitados, pero no tenemos que cumplir perfectamente con la ley. No tenemos que arreglar nuestra situación, todas las cosas que he hecho mal ante Él. No, es ahora ir a Él y buscarle y someterme a su autoridad en obediencia. Esos son los requisitos. Vimos los invitados, los requisitos. Ahora, y creo que este es el centro del pasaje, ahora los incentivos. Los incentivos, que son incentivos mucho mejor que un castillo inflable, les aseguro. Los incentivos de esta invitación, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a acercar? ¿Por qué voy a ponerme este yugo? ¿Por qué lo voy a reemplazar y aprender, no de los fariseos, los líderes, sino aprender de ti, Jesús? Porque soy manso y humilde de corazón. Porque soy manso y humilde de corazón. El corazón, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es el centro motivacional de cada persona. A veces en la cultura de hoy se habla del corazón y se piensa mucho en los sentimientos, ¿no? Cómo me siento y mi corazón late por esa persona y cómo te quiero con todo mi corazón. Bueno, ahí se están refiriendo generalmente a las emociones que sentimos cuando algo nos atrae a una persona. Pero no es solo las emociones. No es una parte de nosotros, sino el centro de quienes somos. Es la fuente de todas nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Es como esa base, como tienen en los aeropuertos, tienen una base de donde allí controlan, o al menos hablan a los aviones para que funcione de tal manera. Bueno, el centro de nosotros es el corazón y ahí surgen los sentimientos, surgen las acciones, surgen los pensamientos. Proverbios 4:23 alude a esto y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué debemos guardar nuestro corazón más que cualquier otra cosa? Porque de él, de nuestro corazón, mana la vida. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas nuestras motivaciones surgen del corazón. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, que está describiendo lo más íntimo, su centro motivacional, de donde mana todo lo que Él hace, en el centro de su ser, Jesús está abriendo su corazón y le dice, vengan a mí, cargados, afligidos, trabajados, porque en el centro de mi ser, yo soy manso y humilde. Esto es un shock. Para la mayoría de nosotros quizá deberíamos, yo debo admitir que no muchas veces o raras veces en mi vida como creyente que lucha con el pecado, con lucha con caer, especialmente en mis momentos donde me siento miserable, me siento que ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo me voy a poner a leer la Biblia con la manera que me he comportado? Rara vez he pensado en el corazón de Cristo siendo manso y humilde. Y cuando abre su corazón en un sentido Jesús y se revela como es, no dice que su corazón es santo y justo, no dice que es gozoso y generoso, lo cual todo eso Jesús es, pero para este momento, para esta invitación específica a los cansados y cargados, Jesús le revela en el centro de mi ser, yo soy manso y humilde. A mí la mansedumbre siempre me ha impactado leyendo las Escrituras. Siendo una persona tan reactiva, de reaccionar, de frustrarme en mi vida como nene, como joven, en los deportes, en la escuela, con las peleas, reaccionar a todo, toda ofensa. Todo el que intentara imponer sobre mí reaccionaba, duro, fácilmente exasperado. Y Jesús dice varias veces, aún en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. Mateo 21:5, he aquí tu rey, hablando de Jesús mismo, viene. Y esto es increíble, tu rey viene. Y no dice exaltado sobre un caballo blanco para establecerse como rey, viene tu rey manso, y sobre un asno, humilde. Entonces lo que Jesús está haciendo aquí al invitar es decir, yo soy manso. Jesús no es áspero, no es reaccionario, no es fácilmente exasperado. Su postura natural hacia los pecadores no es un dedo apuntado. ¿Cómo te atreves a hacer eso de nuevo? Sino brazos abiertos. Brazos abiertos. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Jesús de la Biblia. No en contraste a que es airado hacia los que no se arrepienten, pero para el que reconoce su necesidad y desea el descanso del Señor y desea arrepentirse, Él es manso y humilde. Se refiere no a esa actitud en contraste a ser soberbio, orgulloso, que vemos en Santiago 4, por ejemplo, sino a la condición de aquellos que han sido destituidos o tirados al piso por las circunstancias de la vida. Como en Romanos 12:6, Pablo dice que les exhorta a los creyentes de Roma que no sean altivos, sino asociándose con los humildes, con los despreciados, con los destituidos. Y Jesús dice, yo soy manso y humilde. Soy, en otras palabras, accesible. Puedes venir a mí. Yo no me junto solo con aquellos que son de clase alta, populares, destacados, no con los, necesariamente soy uno de los fiesteros de la junta, sino quizás soy más de asociarme con el que causa vergüenza ajena cuando entra a la fiesta y la mayoría se siente incómoda al sentirlos allí. Y el punto es que Jesús es accesible. Y nuevamente esto es una declaración asombrosa. Jesús en Mateo se está presentando ante todo el pueblo con autoridad suprema, evidente, indiscutible que Él es Cristo, el Mesías, el Rey prometido. Pero Jesús, en medio de todo eso y mereciendo toda gloria, se presenta a los penitentes como accesible. Aquí estoy. Aquí estoy. En tus cargas, en tu dificultad, en tu caída una y otra vez en el pecado, en tu debilidad donde me cuestionas una y otra vez, aunque yo soy fiel, nunca he dejado de ser fiel. Sientas como te sientas. Ven, reconociendo que estás mal en tu situación, pero ven, te acepto. Y como les dije, no es así la manera que generalmente pensamos en Jesús. No pensamos en Cristo de esa manera. Yo realmente no. Y no quiero que ustedes se limiten a pensar solamente en estos atributos. Nunca debería pasar que decimos, ah, estos son mis atributos favoritos de Cristo. O estos son los más importantes. No, tampoco ir a ese extremo. En la teología se habla que de Jesús, Dios es Dios, obviamente, y Dios es ontológicamente, naturalmente, sus perfecciones de manera completa todas. Jesús es perfectamente todos sus atributos. Es santo, es justo, es airado, es amoroso, es compasivo, etc. Pero tomando eso en cuenta, de que Dios nunca cambia y Jesús nunca ha cambiado siendo la segunda persona en Trinidad desde la eternidad, aún antes de su encarnación, pero el amor de Dios y su mansedumbre y su humildad se manifiestan de manera muy especial cuando Cristo viene. Al venir a esta tierra, nosotros entendemos el amor de Dios como nunca lo hubiéramos entendido si Él no hubiera venido. Romanos dice eso. Y la mansedumbre es igual. que Él haya venido, que Él haya vivido la vida que nosotros vivimos y sufrido y ser oprimido y aún así ser manso y aún así ser humilde, dice, wow, qué Dios, qué Salvador, qué Cristo. Luchamos de ver a Cristo de esta manera. Nuestra tendencia es proyectar sobre Jesús nuestras intuiciones de cómo funciona el mundo. La tendencia humana es de apreciar al rico, al hermoso y despreciar al pobre y al sucio. Y aunque aceptamos que Jesús es mejor que nosotros y se acerca a nosotros, a veces sentimos que se acerca a nosotros con la nariz tapada, como con disgusto. Como una y otra vez ha caído en el pecado sexual, en la ira, en el abuso, en la mentira. A veces nos sentimos y tratamos a Jesús como fuera así. Jesús, déjame, te prometo que no voy a hacer esto más. Voy a intentar y bueno, después ya sé que estoy listo para una vida espiritual más profunda. No, no puedes, ni debes, ni quiere Él que lo hagas, sino ven a Él. Cristo desea que nos acerquemos a Él tal y como estamos, en nuestro sufrimiento y luchando con nuestro pecado, porque Él es manso y humilde, es accesible y es compasivo y desea recibirnos y ayudarnos. Esos son los incentivos de la invitación. Y por último, los beneficios de esta invitación. Rápidamente, dice el versículo 30, perdón, el final del versículo 29. Cuando cumplimos con estos supuestos requisitos, dice, y hallaréis los beneficios o los resultados es que hallaréis descanso para vuestras almas. Aceptar esta invitación de Jesús resulta en el descanso de almas cansadas y cargadas. Y nuevamente, el descanso, hermanos, no es una vida tranquila, una vida sin problemas. Lamentablemente, iglesias evangélicas y no evangélicas a veces predican que supuestamente, bueno, venía Jesús y ya todo va a estar bien. Ya no vas a tener problemas. Ya el Señor te va a llenar la cuenta de banco. Ya tus relaciones van a estar todas perfectas. Solo ten fe. No. Para nada. A veces es lo opuesto. La lucha espiritual, aún la lucha, no solamente las dificultades externas, pero aún la lucha espiritual dentro de nosotros a veces es hasta más dura. Porque ahora tenemos una naturaleza, tenemos a Cristo en nuestras vidas y ahora luchamos entre darnos a la carne o darnos al Espíritu, entregarnos a lo que Dios quiere o a lo que nosotros, nuestra carne nos pide, nuestros deseos piden. Y las luchas que describe Mateo o el Señor Jesús en el libro de Mateo de momentos donde aún el creyente, el discípulo, lucha tanto con un pecado, quizás sea sexual, quizás sea de mentira o de odio, y dice, ya no se trata solamente de adulterio, sino tus pensamientos inmorales. Ya no se trata de si matas a otra persona, no solamente eso es quebrantar la ley, sino cuando odias a tu prójimo, a tu hermano. O sea, el estándar es más alto. Entonces, no es que ya descansamos y nunca más enfrentamos problemas o luchas. No es eso. El descanso no es físico. Ni es un descanso que nunca más vas a luchar con algo interno, sino es disfrutar de ser refrescados, de ser revitalizados, de dar que el Señor nos da vida espiritual a pesar de o en medio de lo que estamos experimentando. Eso es la paz, ese es el descanso que el Señor da. Y es inigualable. Para aquellos que no son creyentes, quizás no lo entienden. Y para aquellos que somos creyentes, a veces Sentimos que hace tiempo que no lo experimento. Pero está ahí. Cuando vamos al Señor y nos entregamos a Él, y oramos a Él, y dependemos de Él, y confiamos en Él, y pensamos en Él, Él nos sustenta. Él nos da este descanso, esta paz. Entonces, al someternos bajo la autoridad de Cristo y al aprender de Él todo lo necesario que necesitamos para una vida espiritual, ahí podremos enfrentar las frustraciones, las desesperaciones, las tentaciones y los pecados, porque nuestro Señor Jesús es accesible y compasivo, y cuando aceptamos su invitación, nos da la paz con Dios y la paz interna que alivia y da descanso al alma. Tremendo. Esto lo hace el Señor. Esto lo podemos tener nosotros en el Señor. Impacta, impacta pensar en Cristo de esta manera. Impacta pensar que Cristo tiene esta actitud. Tiene esta, no solamente actitud, tiene esta esencia dentro de Él. Su corazón es manso y humilde. Y fue, y quizás que se manifieste en esta invitación es hermoso, pero saben que la manifestación más preciosa o más clara es cuando Jesús muestra su mansedumbre y su humildad al venir a la tierra. Como se describe en Filipenses, y les invito a ir conmigo rápidamente, Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipo y los está exhortando a ser humildes. Los está exhortando en realidad a la unidad, y la manera de llegar a ser unidos es ser humildes, es ser mansos. Y les exhorta a ser humildes reflejando a Cristo, reflejando la persona y el carácter y la actitud de Cristo. Haya pues, versículo 5 de capítulo 2, Filipenses 2, 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Fíjense lo que está diciendo Pablo, es Jesús es Dios. Y Jesús en eternidad pasada ha estado siempre con el Padre. Él es Dios en su forma. Ontológicamente, otra vez esa palabra, en su naturaleza es igual a Dios. Pero siendo igual a Dios, o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilla, se hace accesible. Su mansedumbre se destaca en que Él toma forma de hombre, Él siendo el Rey, que resplandece su gloria, y sus ropas son blancas y puras, Él se embarra tomando la forma de hombre. Se mete en el barro y se ensucia. Y su mansedumbre se destaca, su humildad se destaca, en que no solamente es hecho semejante a los hombres tomando la forma de siervo, sino que también estando en condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo les he estado hablando de este carácter, de esta actitud de Cristo que es manso y humilde hasta nosotros que venimos a Él, arrepentidos, penitentes. Pero si realmente quieres atesorar o disfrutar de eso, tienes que tomar en cuenta que lo más manso que ha hecho el Señor y lo que tienes que aceptar y abrazar es lo que Él hizo aquí, que Él se humilló hasta el punto de la muerte. Se humilló hasta el punto de la muerte para que tengas o puedas tener vida eterna. Jesús se humilló, fue manso, para cumplir con las promesas del Antiguo Testamento, nos dice Mateo. Para demostrar, sí, también que era el rey esperado. Pero el libro de Mateo lo presenta de esta manera en toda su autoridad y toda su humildad para que el lector tenga que responder, tal como tuvieron que responder todos los grupos que había mencionado yo hoy en este libro. Los líderes, las multitudes, los discípulos abrazaron a Jesús. Los discípulos aceptaron su invitación. Las ciudades que deberían haber aceptado no lo aceptaron. Los líderes religiosos tampoco lo aceptaron. Y la idea en Mateo es que llegues al final del libro y digas, acá está la evidencia. ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿A Cristo, a este Cristo, hay que rechazarlo o hay que aceptarlo? No ignorarlo. No es suficiente. ¿Cómo vas a responder a Cristo? ¿Vas a aceptar su dulce invitación o la vas a rechazar aferrándote a tu pecado, tu autosuficiencia, tu propia justicia? Esto no se trata, gente, de religión. ¿Qué religión tenemos? No se trata de quién es más bueno que otro, de compararme con el evangélico que supuestamente tiene la verdad. No se trata de comparar nadie con nadie. Esto es yo entendiendo mi pecado, quien soy delante de Dios, y rogándole a Dios que tenga misericordia de mí, que me salve, que me perdone mis pecados, que entiendo que Él murió por mí, que Él murió por los pecados, y si yo me arrepiento y confío en Él para salvarme, Él lo hace. Si te humillas ante Él, arrepentido de tus pecados, confiando en su sacrificio en la cruz y crees en su resurrección para vida eterna, entonces tendrás paz con Dios y paz aún en esta tierra. Y para los que somos penitentes, para los que somos hijos de Dios, pero seguimos luchando con el pecado y con la carga espiritual, ojalá esto, hermanos, este estudio de este pasaje nos lleve a acercarnos de otra manera al Señor Jesús, sabiendo que Él es naturalmente manso y humilde hacia nosotros, accesible cuando nos sentimos más indignos y más sucios, y que este acercamiento vivifique nuestras almas con la paz y con el gozo de Cristo. Hoy cuando cantábamos los últimos dos himnos en particular, pero cantábamos Muestra a Cristo, por ejemplo, y cantábamos y le pedíamos, es una oración ese himno, necesitamos a Cristo, muéstranos a Cristo, que tu palabra hoy al estar allí nos muestra a Cristo, que necesitamos, que no podemos vivir sin Él. Que el Señor Jesús sea el enfoque de nuestra salvación y también de nuestra santificación del día a día. Que nosotros, al abrazar esa mansedumbre, esa gentileza del Señor, nos acerquemos más a Él, crezcamos espiritualmente y después transmitemos, creyentes, esa mansedumbre y esa humildad a los demás. El Señor puede cambiarnos de esa manera. El Señor puede transformarnos. A veces parece que las frustraciones, como que lidiamos de la misma manera por tanto tiempo, con las mismas frustraciones. ¿Cuándo voy a dejar de responderle a mi hijo de esa manera? Cada vez que hace algo, yo estallo. Cada vez que mi esposa dice tal cosa, pero me destroza y me enojo, entre otras reacciones. Pero entendiendo y yendo y abrazando al Señor y dependiendo de Él, poniendo nuestras cargas sobre Él, Él nos va a empezar a cambiar. Y podemos finalmente imitar y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, de vivir el llamado al cual nos ha llamado. Que el Señor nos ayude con esto, hermanos. Es hermoso tener a este Cristo como Salvador. que no solamente nos salva en un momento, sino que nos sigue sustentando día tras día. Padre, te agradecemos que tú no nos desprecias, tú no nos rechazas cuando venimos a ti penitentes, con esta actitud, con la actitud que tuvo aún el recaudador de impuestos, quien vino a ti y no quería ni levantar la mirada, se golpeaba el pecho y te rogaba por misericordia si es que tú deseabas tenerlo. Padre, ruego que la persona que no te conoce hoy, que todavía se aferra a su justicia, sus buenas obras, su buena vida, que tú le has permitido tener, quizás bastante tranquila, con seguridades, Padre, que esa persona reconozca hoy su necesidad de Cristo. Que se acerque a ti. Que vea la profundidad de su pecado, que no son pequeños errores, que no son algunos pecaditos que se le escapan de vez en cuando, sino que su pecado es tan grave que lo separa infinitamente con el Dios Santo Creador. Lo separa y lo condena. Y que solo por Cristo, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, y su muerte en la cruz, su sustituto, la sustitución en la cruz por nuestros pecados, que nos da perdón. Y solo teniendo fe y arrepintiéndonos, y no aferrándonos a nuestras obras, sino que abrazándote a ti y tu justicia, su justicia, es como nosotros podemos tener una relación con el Padre. Señor, gracias de que eres compasivo con los pecadores. Eres compasivo con los que están sufriendo. Y te presentas a nosotros hoy con mansedumbre y con humildad, abriendo tus brazos para que corramos a ti y dependamos de ti hoy y para el resto de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.